Hemos estado viviendo la vida en piloto automático sin darnos cuenta. Viviendo por repetición de lo que nos han dicho que tenemos que hacer, de cómo debemos actuar, cómo vestirnos, qué comer, cómo reaccionar e inclusive cuándo mostrar o no las emociones. Hola, yo soy Caribey, yo soy única y tú también lo eres. Cuestionar todo en lugar de juzgar tal vez sea la clave para empezar a desaprender lo que han sido todas esas imposiciones culturales y que ya está claro que no sirven y que los cambios son buenos. El punto es, ¿por dónde empezar? Basada en mi experiencia y conversando con personas que nos pueden servir de referencia o tal vez para hacernos más preguntas, quiero mostrarte diferentes tópicos para vivir un estilo de vida saludable y tú decides por dónde comenzar. Me gustaría también que si te gustan mis temas y quieres recibir más contenido como este, que te suscribas al canal para que seamos muchos los co-creadores de este cambio planetario desde nuestra huella única e irrepetible. Yo soy única y tú también. Así es, yo soy única y tú también lo eres. Y soy única con este cabello de mezcla de blanco y negro, que es imposible que la misma combinación la pueda tener otra persona. Lo prometido es deuda. Hoy quiero hablarles de este cabello que le dicen salt and pepper, sal y pimienta, blanco y negro, canas, gris, plateado, en fin. Si estás por aquí porque quieres escuchar qué productos uso para mi cabello, te digo que o me acompañas en el recorrido de todo este drama o te vas al final del video. Porque, aunque parezca mentira, yo trabajo con una escaleta y eso está al final de esta conversación o de este monólogo. También quiero que sepan que iré insertando algunas fotografías en la medida que hablo para que puedan ver un poquito de este proceso. Así que si estás solamente escuchando este podcast, si estás curioso, creo que vas a tener que ir un ratico a YouTube para poder ver qué es lo que pasó con este cabello. Sin más preámbulos, quiero que sepan que un cabello gris, un cabello canoso, un cabello silver, plateado, es un estilo de vida. Y en particular es mi estilo de vida. Cuando yo nací, llegué a este mundo con el derecho de ser como quiero ser. Y ser con mayúscula. Recuerdo cuando hablaba con Chamalú en el episodio 5 de la primera temporada, que estuvimos hablando de los derechos y los deberes de la mujer. Y cuando yo le propuse que me hablara un poco de los derechos de la mujer sobre todo, él me dijo, mira, muy poco sobre los derechos, y me dijo que sí, que hay un movimiento importante que se está gestionando en la actualidad, pero que más importante aún eran los deberes. Yo me quedé como un poco en cortocircuito por cuestiones de nanosegundos, pensando en deberes de la mujer, lavar, cocinar, planchar, imagínense esas trabas mentales que uno trae por ahí. Y les quiero leer, porque transcribí un poco lo que él me dijo en esa ocasión, acerca de los deberes de la mujer. Él nos dijo que teníamos el deber de permanecer despiertas, el deber de germinar nuestra sensibilidad, de recuperar nuestro poder, de estar alerta, de darnos cuenta, de ser artistas para rediseñar y redecorar nuestra existencia, con buenos hábitos, con buenas decisiones, con una mirada amorosa y una presencia luminosa. Tenemos el deber de ser auténticamente nosotras, porque desde nosotras podemos posibilitar el florecimiento de esa sensibilidad. El deber de ser coherentes para volver a ser poderosas. El deber de ser expertas en renunciar para poder fluir, porque fluyendo nos graduaremos en esa maestría de imperturbabilidad. Tenemos que ser vigilantes de nuestra propia vida. Eso, entre otros tantos deberes. Eso me hace sentir que hacer las paces con mi cabello es retomar mi poder. Cuando joven Siempre pintaba mi cabello por lucir como un negro más azabache, más intenso, o llegar hacia los tonos de azul oscuro. Pasó luego, porque cuando tenía alrededor de 30 años, y eso fue en la época del divorcio, tal vez el estrés detonó un poco más la salida de un bosque blanco en el lado superior, en el lado delantero derecho de mi cabeza. Y a partir de ese momento empiezo a vivir esclavizada a los tintes. En menos de un mes ya yo tenía que retocar el color. Con el correr del tiempo empiezo a tener la necesidad de teñirme el cabello cada 15 días para ocultar lo que no podía ser, entre comillas. Y el primer intento de libertad y romper las cadenas de la esclavitud con los tintes fue en el 2007, cuando estaba yo, en ese periodo estaba yo viviendo en Curazao. Voy a Holanda, o vengo a Holanda de visita, y voy a una peluquería y encuentro dentro de unos catálogos, unas revistas de cabello, unas propuestas de silver, de plateado, pero unos plateados luminosos, hermosos, creados, no eran originales, era trabajado ese color. Y por supuesto, para estas mujeres que en su mayoría tienen los cabellos muy rubios, llegar al plateado era muy fácil. Llego yo a Curazao y le lanzo la propuesta a mi peluquero y me dice: bueno, sí, por supuesto que se puede lograr, pero me parece que estás loca, te vas a tirar unos años encima. Le digo: no me importa, quiero e intentar mostrar mis canas. ¿Qué fue lo que sucedió cuando yo empecé a mostrar mi cabello así? Nada, silencio absoluto. Nadie me lanzó un piropito, nadie me preguntó qué te hiciste en el cabello. Sencillamente, silencio absoluto, hasta un buen día que estaba yo en un gimnasio y una amiga me dice que era como que la emisaria del mensaje de otra amiga, y vamos a decir amigas, vamos a dejar en toda esta conversación, todas son amigas, para no entrar en detalles porque no tiene sentido ni significado alguno. Entonces me dice que era la emisaria, la vocera de otra amiga que me mandaba decir que eso del cabello gris me quedaba fatal, que me recomendaba que me quitara eso. Por supuesto, mi cabeza hizo como que 2 más 2 son 4. Ahí está el por qué yo no había recibido ni un solo piropito. Se me veía fatal. Así que ese plan de lucir un cabello con muchas mechas blancas para ir dejando salir poco a poco lo que ya era una realidad, lo aborté y volví a mis tintes. Y por supuesto, con las temporadas de verano, mi cabello iba más hacia rubio, y con las temporadas de invierno, mi cabello iba más hacia rojizo. En ese entonces, el poder de la opinión hacía mucho estrago en mí. Yo le cedí el poder de mi vida a todo lo que estaba afuera. Yo creía lo que me contaban y le estaba dando fuerza a lo que me decían. Ahora, con los conocimientos que tengo, entiendo que yo me estaba hablando desde la ignorancia, no maltratándome, no era un automaltrato, era que no sabía qué era lo que yo realmente quería, o no estaba escuchando la voz del amor que yo tenía hacia mí misma. Y por otro lado, era controladora, era muy controladora. Así que esa era también una manera de controlar, dejar que la opinión de otros fuese válida, actuar según lo que afuera decían para controlar las voces de lo que estaba sucediendo afuera. Entonces eso era controlar las opiniones acerca de mí para presentarme socialmente aceptable. Era un círculo de control sin sentido. Pasa el tiempo y en el 2015 vuelvo a sentirme nuevamente dudando de qué hacer con mi cabello, a no continuar entregada a la esclavitud de cada 15 días o menos si había una actividad donde ya habían pasado 10 días del tinte, 12 días, y había alguna actividad social, pues ahí había que maquillar para esconder lo que supuestamente no estaba aceptable. Así que empecé en una etapa de sí, pero no, de unos reflejos más finos, unos reflejos más gordos. Y en eso llegué como a un punto de rebeldía. Y dije, se acabó, lo voy a dejar así y que salga como tiene que salir. Eso era en los tiempos donde yo estuve como presidente de una asociación cultural, donde la mayoría eran mujeres. Y desde allí vinieron muchos comentarios, que la amiga tal mandó a decir con la amiga fulanita que no puedes representarnos de esa manera. De hecho, una vez estábamos reunidas, ¿sabes? Esos típicos círculos que se hace con un cafecito en mano, y una de ellas dice, oye, admiro el coraje que tienes para dejar a la vista la diferencia de lo que hay en tu cabello. En eso entra otra amiga y ataja las palabras y comentó que la CEO de donde ella trabajaba estaba transitando el mismo proceso que yo y que de alguna manera todos se estaban poniendo de acuerdo para hacerle saber a ella, de manera sarcástica, ¿ok?, que no los estaba representando como debería ser porque ella era la cabeza, era la cara de la empresa, y eso de que ella se presentara con 7 centímetros de raíces se veía muy mal y hablaba muy mal de ellos, según ese grupo o según esa persona. En otra ocasión sucedió otra reunión, vienen las fotos, y hubo una que tuvo la osadía de montarse en una silla para tomar una fotografía, inclusive con un flash, para que pudiese iluminar más lo que ella quería que fuese evidente. Eran tal vez 10 centímetros de raíz, 10 centímetros de una corona blanca que se asomaba en mi cabeza. Es increíble, ¿verdad?, que a estas alturas de la vida nos tengamos que exponer al bullying, como le dicen ahora, y en mi país se le dice chalequeo, o a la burla, al escarnio público, y que no entiendan que dependiendo de cómo te estás sintiendo tú en la vida en ese momento, te puede hacer mucho daño. Yo trataba de que eso no me molestara, pero sí, sí me hacía daño. Caramba, tenemos que tener más sororidad entre las mujeres. En ese tiempo, yo arreglaba muchísimo de lo que decían de mí con decir, mira, no importa, no pasa nada si alguien habla mal de mí, porque la peor enemiga soy yo misma. Yo hablo peor de mí de lo que otras personas pueden hablar de mí. Yo me juzgo más duro de lo que otros pueden juzgar en mí. Ese era mi trato en ese momento. Llegó el momento en que dejó de importarme realmente lo que van a decir los demás de mí. Solté el control y empiezo a verificar qué es lo que estoy pensando de mí, qué me estoy diciendo a mí misma, y empiezo a tratarme con amor. Amar es una decisión. Así como decidimos amar y entregarnos a un amor de pareja, por ejemplo, también amarnos a nosotros mismos es una decisión. Entonces, ya llegada a este punto, ¿cuáles son mis recomendaciones? Si crees que estás demasiado joven y crees que te va a envejecer ese look, no es verdad. La juventud se lleva por dentro. Y lo mismo si ya estás en una edad en la que hay ciertas líneas de expresión y ya hay ciertas musculaturas caídas, tampoco te vas a ver más vieja si luces tu cabello gris. La edad se lleva por dentro. La edad es una actitud. En tu manera de mirar la vida y de vivirla y de recorrerla, ahí estás mostrando cuán joven eres. No en las líneas de expresión ni en las canas que se asoman. Si quieres ir de lleno y cambiar lo que estás haciendo, ten en cuenta, es decir, si quieres cambiar eso que estás haciendo con tu tinte, ten en cuenta que debes invertir una buena cantidad de tiempo y de dinero. No dejes tu cabello en manos de inexperto. Para hacer un cambio de look definitivo, tumbar un color viejo que no te corresponde, es decir, tumbar un tinte, eso lo tienes que hacer con un profesional que sepa, porque eso demanda por lo mínimo 4 horas y puede llegar hasta 6 horas el tratamiento. También te recomiendo que después de someterlo a esa decoloración o cuando ya tienes esas canas que son muy tuyas, para cuidarlas, hay muchos factores externos que influyen y se nos va poniendo como amarillento, se va tostando y hay que cuidarlo. Y una de las cosas que yo hago, que me pasó, que cuando estaba amarillento me puse un color azul para matizarlo, para tratar de quitar ese color amarillento. Pero resulta que amarillo más azul nos da verde, ¿verdad? Entonces, la mejor recomendación es tratarlo con violetas o con cobalto. Esta es la marca que yo uso. Es Infuse My Color y uso el pigmento cobalto o uso el pigmento violeta. Lo que hago es que una vez al mes me aplico. Primero lavo bien el cabello con cobalto y luego del Olaplex retiro ese Olaplex con el violeta. Lo dejo un rato y allí se va manteniendo. Es la única manera en que he encontrado de minimizar eso de los amarillos. Otra cosa que se hace para minimizar los amarillos es ten control de la temperatura de la plancha, no acerques tanto el secador y no te expongas a los rayos del sol, ¿sabes? Esos momentos de vacaciones, de playa, piscina, no te expongas sin un protector solar en tu cabello o con una gorrita. Para finalizar, creo que la recomendación más importante que les puedo dar es que no escuches a quienes no te apoyan. Yo lo logré en compañía de 2 de mis verdaderas amigas, mi mamá y mi hermana. Juntas recorrimos este camino y las 3 lo hemos logrado. Así que escucha y confía en quienes te apoyan. Si crees que esta información le puede ser útil a alguien más, compártelo. Porque además recuerda que juntas no solo seremos más fuertes, sino que llegaremos más lejos. Otra cosa que tienes que recordar es que yo soy única y tú también lo eres.